Bueno, Saúl, pues ayer estábamos en el evento del aniversario de la explosión del volcán Chichonal y de las resistencias zoques, ¿no?, contra los megaproyectos. Cuéntanos un poco cómo surge esta lucha, que según entiendo es bastante reciente.
Bueno, ayer se celebró, o se conmemoró más bien, los 37 años de la erupción del volcán Chichonal, dejando como a más de 2.000 personas que murieron, ¿no? Muchos desaparecidos, una migración dispersa, una diáspora de los zoques en la República Mexicana y en el extranjero. A partir de que se aprueba la reforma energética que propone Peña Nieto, uno de los primeros afectados fuimos los zoques. Nos enteramos de que querían abrir 84.500 hectáreas de tierra para la extracción de hidrocarburos. Hicieron, bueno, ellos según como una consulta, pero más bien fue una falsa consulta, porque se iban hacia los ayuntamientos con las autoridades ejidales y hacían que firmaran los papeles. Entonces fue una consulta amañada, como siempre se ha hecho, ¿no? O sea, les dan un dinero, les presionan, los obligan y de esa manera pretendieron entrar. Afortunadamente, nosotros obtuvimos inmediatamente la información y a partir de ahí nosotros pudimos como empezar ese proceso de organización y de información. Sí había marchas pacíficas, eso fue lo que ha caracterizado este movimiento, de que ha sido un movimiento pacífico, sin uso de la violencia, sin uso de bloqueos. Entonces acusaron a algunos compañeros de provocar la toma de un municipio en Tecpatán, y fue mentira. Se detuvieron a Silvia Juárez y la metieron presa. Pero nosotros nos organizamos para liberarla, pues hubo como órdenes de aprehensión también contra varios compañeros. Y a partir de ahí se viene como expandiendo, porque no es solo Tecpatán uno de los municipios afectados, sino eran 5: Francisco León, Ixtacomitán, Chapultenango y Pichucalco. Posteriormente nos dimos cuenta que no solamente era eso, sino que se ampliaba a más, abarcando otros municipios. Pronto nos hemos dado cuenta también que no es solamente por los hidrocarburos que vienen, sino también que es por la minería, es por la geotermia, por más hidroeléctricas, y también las presas que hay en Malpaso, en Chicoacén. Por ejemplo, estas presas, pueblos enteros quedaron bajo las aguas. La gente que ahí vivía fueron desplazados hacia las márgenes de los ríos y muchos tuvieron que emigrar fuera porque lo que les ofrecieron en ese tiempo fue falso. El gobierno siempre viene con este discurso de la modernidad, del progreso, pero realmente la gente que vive ahí no tiene ningún progreso. Por ejemplo, aquí en San Isidro, Las Banderas, aquí a 5 minutos, hace algunos años perforaron también la tierra para minería, y ahí lo que pasó fue que se hundió la tierra y murieron muchísima gente. O sea, se fue parte del pueblo. Acá por Juárez, Reforma, también están los hidrocarburos. A la gente en su tiempo les dijeron que les iban a dar igual progreso, modernidad, que les iban a mejorar sus calles, les iban a dar hospitales e iglesias. Pero si vamos ahora, ellos no tienen nada. Les ofrecieron trabajo. Y sí les dan trabajo, pero les dan trabajo de lo que nadie quiere hacer. Y eso cuando hay. Pero no solamente es eso, sino que también ha traído contaminación de las aguas, de la tierra. Por ejemplo, los frutos que antes daban ahí, mango, la piña y todo eso, ahora ya no hay. Entonces, esa experiencia es lo que tiene el pueblo zoque. Son dolores. Y si nosotros recorremos la región, nos vamos a dar cuenta que es una región pobre, ¿no? Pero también nos damos cuenta que es muy rico en recursos naturales. Y aún así, en estos tiempos recientes, vienen otra vez con el mismo discurso, con las mismas formas, las mismas prácticas, a querer engañar al pueblo. Pero a diferencia de ese tiempo, ahora la gente está organizada. Y ahora ya no es una sola lucha, ¿no? Ya no es solamente lo de los hidrocarburos. Ahora es la minería, es la geotermia, son las hidroeléctricas. En esta región se produce la energía eléctrica y aquí es donde más caro paga la gente. Y en ese caso han surgido movimientos también en defensa de la energía eléctrica.
Lo que estoy entendiendo es que ahora hay una unión que no había antes.
Exacto,
de los pueblos zoques alrededor de esta problemática de los megaproyectos.
Sí. Antes, pues, ahorita una de las características es que estamos conectados, que antes no lo teníamos. Entonces, esto es bonito también para nosotros. Es algo maravilloso que está pasando, pero que estamos también como en ese proceso.
En términos de las acciones, veo que hay protestas, que hay foros informativos, acciones directas y también el arte. Cuéntanos brevemente de tu papel como artista. ¿Qué papel tiene el arte en todo este movimiento?
Pues en ese sentido son, digamos que son varios los ángulos de lucha. Desde nuestra cosmovisión, desde nuestras culturas, desde nuestros símbolos que nos dejaron nuestros antepasados, desde la poesía, desde la literatura, desde la música, desde la danza, pero también desde la pintura, desde el arte. Entonces, pues mi arte es comunitario, es social. Nosotros al final seguimos dando nuestro tequio, que le llamamos, porque nos ha dado mucho el pueblo. Y hay también como este encargo de cuidar esta región que nos heredaron nuestros ancestros, ¿no? Ellos ya hicieron su trabajo, lo cuidaron, se refugiaron en las cuevas para que no los mataran, se fueron a las montañas para resistir, y ahora nos toca a nosotros, ahorita a nosotros los jóvenes, pero ahora desde nuestro ángulo, desde la perspectiva en la que nosotros nos encontramos. Hay compas que son antropólogos, hay compas que son médicos, hay compas que son ingenieros, geólogos. O sea, entre todos vamos como dando dirección a este movimiento, y el arte pues es fundamental. Entonces mis pinturas viajan en los pueblos, y es autoconsulta también. O sea, yo no pinto un cuadro por una cuestión bella o hermosa o algo así que sea como un gusto, sino que es una plática con la gente.
Y a mí me parece muy interesante que en tus pinturas está llena de símbolos, de seres que quizás sirven para movilizar todo un imaginario propio de ustedes para la defensa de la tierra y el territorio, que está vinculado a todo este imaginario de los seres, de los guardianes, etcétera. Cuéntanos un poco de esto, porque eso, tu pintura pues está llena de esto.
Sí, bueno, pues son elementos simbólicos que nosotros de por sí ya tenemos. El agua, por ejemplo, tiene sus dueños, la montaña tiene sus dueños, las cuevas tienen sus dueños, los árboles tienen sus dueños.
Lo que me parece muy interesante es que está vivo en la juventud, a pesar de siglos en los que les han tratado de robar su cultura y sus símbolos, ese sentido profundo de lo que es la vida, ¿no? El capitalismo, bueno, ve una montaña y ve dinero. Ustedes ven guardianes. ¿Cómo es que se mantiene tan vivo en los jóvenes? Porque el movimiento artístico justamente pues está hecho por jóvenes.
Sí, justamente porque nuestros padres, nuestros abuelos nos lo han dejado. Pero no solamente ahí, existe en nuestra palabra, en nuestra lengua, en nuestra música, en nuestra danza, en nuestra cosmovisión, pues en todo está ahí. Y claro, ahorita los jóvenes están cada vez más más despiertos. Bueno, hay una época de que la información era limitada. Antes no había internet, no había como todo esto que hay ahora, ¿no? En muchos casos nos han afectado, pero nosotros le hemos dado la vuelta y hemos visibilizado y valorado esto que se estaba acabando, porque realmente se estaba acabando, se estaba muriendo cada vez más. Y ahora nos sentimos como orgullosos de pertenecer a esta gran cultura, ¿no? Milenaria, porque a pesar de todo no la han podido acabar. Por eso es que digo, ¿no?, que ya es ahora nosotros los que nos toca buscar como la forma de mantener viva, ¿no?, nuestra palabra, nuestra música. Ya lo hicieron nuestros abuelos y ahora nos tocan a nosotros. Y yo pienso que es de manera creativa, de manera pacífica, de manera consciente, inteligente y siempre con el diálogo. siempre en asamblea.